Usted escucha una producción de Radio Monumental.
De Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Y les agradezco que me acompañen hoy en Matices, en horario especial. Hoy hay jornada de fútbol internacional. Hoy juega la selección nacional ante los Estados Unidos, así es que nos adelantaron nos adelantaron la hora del programa de hoy. Y ustedes no se imaginan la carrera hoy para el programa, y les voy a contar por qué. Primero, saludar a don Johnny Villalobos, que me trajo hoy a la radio. Don Johnny, que le vaya muy bien, suerte en el día, que le salgan muchos clientes, don Johnny Villalobos. Pero les decía que ha sido una carrera, les voy a contar, el lunes pasado, yo evidentemente estoy muy preocupado por lo que pasa en Nicaragua, iba a entrevistar a Félix Maradiaga, y entonces resulta que el día de la entrevista detienen a don Félix Maradiaga, que es uno de los líderes opositores de Nicaragua. Ayer llamé por teléfono a doña Vilma Núñez de Escorcia. Ella es una reconocidísima luchadora por los derechos humanos en Nicaragua, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y pues me dijo que sí, que no tenía ningún problema. Esta mañana conversamos y ahorita, hace un rato, me avisó doña Vilma que había un apagón generalizado en Managua. Por supuesto que uno no sabe ahora si es al propio o no es al propio. Lo cierto es que doña Vilma me hizo el favor de ponerse a cargar los datos del teléfono para poder atendernos desde su casa en, creo que está en su casa, en su oficina, no sé, en Managua. Así es que doña Vilma, le agradezco mucho, ¿cómo le va? Muy buena tarde.
Sí, muy buenas tardes, saludando que tenemos la oportunidad con todo esto que has explicado de podernos comunicar y transmitir a través de tu programa nuestra posición, la información de lo terrible que está viviendo el pueblo de Nicaragua.
Muchas gracias, doña Vilma. Yo realmente siempre, por supuesto, he estudiado mucho la historia de Nicaragua y quisiera compartir una reflexión con usted y que usted me diga si estoy equivocado o no, pero el nivel de descaro, si me lo permite, es inédito en el régimen de Daniel Ortega. Es decir, por supuesto que después de la Revolución Sandinista, ellos estuvieron en el poder de facto, después disfrazaron durante buena parte de los últimos años de una democracia que realmente no es ni transparente ni representativa para estar en el poder. Pero por lo menos lo disimulaban, doña Vilma. Lo que pasa es que ahora vamos para elecciones en noviembre en Nicaragua, y resulta que en cuestión de una semana han detenido para inhabilitar a prácticamente todos los precandidatos opositores. ¿Usted se acuerda de un momento de tal descaro del régimen Ortega Murillo en este aspecto, doña Vilma?
No, fíjate que no solamente no recuerdo, que en toda su vida dictatorial, porque Daniel Ortega nunca ha dejado de ser un autoritario, independientemente, incluso cuando lo idealizamos como dirigente de la revolución traicionada, que fue la revolución nicaragüense, siempre fue un autoritario, una persona completamente extraña, sin comunicación, y ahora definitivamente está hermanado, en su propósito y en su forma de ser, reafirmando su autoritarismo con la esposa a la cual, como parte de la usurpación total del poder en Nicaragua y de otras situaciones, ¿verdad?, que se han vivido, y el involucramiento de muchas otras personas y de muchas otras instancias, la llevó al poder, sembrando la estrategia o tratando de establecer una estrategia de establecer una dinastía. Ese esfuerzo parece que se le ha frustrado y entonces ha desbordado, ha traspasado todos los límites, todos los parámetros con que a nivel histórico en Latinoamérica, y cuidado que más allá, se han calificado a la dictadura. Eso no tiene nombre, esto ya no es una persecución política, esto ya no es una otra forma de actuar autoritaria, centralista, excluyente, sino que definitivamente todas esas acciones que realiza están inspiradas en una carga de odio, en una carga de destrucción, que refleja su estado anímico, que refleja, bueno, su personalidad y la frustración que tiene de no haber podido ya llevar a la presidencia a la a la Rosario Murillo. Ese todo entonces se está vengando de todo aquel que ponga de cualquier forma un obstáculo en su camino. Sin embargo, lo está haciendo de la peor forma. Lo está haciendo de la peor forma porque es la liquidación total ya de la, no sé si ya había institucionalidad en Nicaragua, pero es la destrucción total del poder judicial, del poder electoral y de todo lo que signifique institucionalidad en este país. Prácticamente él está usando en este momento el derecho penal para violar derechos humanos, para reprimir a la población. Una represión que no se centra específicamente en la brutal represión a los cuatro ya candidatos a la presidencia y a los dos dirigentes políticos, especialmente la dirigente Violeta Granera, sino que prácticamente se ha convertido esta agresión que empezó hace varios días. Ya Cristiana Chamorro tiene, por ejemplo, 7 días de estar prácticamente encarcelada en su propia casa sin comunicación. Después siguió con Arturo Cruz cuando venía de Estados Unidos y lo encarcela. Después entonces Félix Maradiaga, con el que no pudiste hablar allí. Y es tan cobarde y es tan destructor de cualquier imaginario de que a Félix Maradiaga lo citan a la fiscalía. Acude él a la fiscalía, lo entrevistan durante 3 horas, lo interrogan durante 3 horas, él sale de la entrevista y no se atreven a capturarlo en frente de la gran cantidad de periodistas y amigos que estaban allí esperando su salida, sino que esperan que salga de la fiscalía y lo asaltan prácticamente en la calle, donde según su abogado que lo acompañaba, fue montado violentamente en las patrullas y golpeado. Y lo extraño que hay que, o lo sintomático que hay que relevar es que inmediatamente que ocurre eso, casi simultáneamente, ya tanto la policía como la Fiscalía General de la República sacan su comunicado imputando la comisión de un delito que se inventó Daniel Ortega para reprimir a través de una ley 1055, pero que definitivamente lo que es una tipificación de supuesta traición a la patria. Entonces, esa es la situación en este momento, más con este corte de luz que uno no tiene mayor comunicación. Entonces, no sabemos si ya llevaron al juzgado a Félix. Sabemos que lo están imputando de este delito inexistente. Y después de eso también en la noche. Anoche se vivió una situación verdaderamente de terror aquí en Nicaragua, porque no se había terminado de asimilar la cárcel y la represión en contra de estos tres candidatos presidenciales, Cristiana, Arturo Cruz y Félix Maradiaga, cuando en la noche allanan violentamente la casa de Juan Sebastián Chamorro, otro de los candidatos. Y entonces, incluso ya Juan Sebastián había sido citado para el día de hoy para declarar en la fiscalía. Entonces, ¿qué es esa falta de coordinación incluso en la represión? ¿Qué es lo que pretende? ¿O es que en el momento en que se le ocurre, le cambia la orden que le da a su instancia subordinada? Porque allí, bueno, dejó plantado la represión que ejerció anoche contra Juan Sebastián Chamorro y que después lo hizo extensivo a dos dirigentes del país, al uno el miembro del COSEP, Cámara de Expresa y la dirigente connotada y muy conocida de Violeta Granera. Entonces, hace toda como una arremetida y entonces siembra prácticamente el terror en la población, porque paralelamente a esas acciones represivas. Entonces se impulsa una campaña a través de sus medios de comunicación, a través de sus voceros y a través de las redes sociales, en una campaña de terror, pudiéramos decir, de amenazas directas, de agresiones a la integridad de las personas, a la integridad psicológica de las personas y de la imputación en general de la comisión de delitos con anuncios como, por ejemplo, después de esto van los sacerdotes y empiezan ellos a circular en sus redes informaciones falsas desde que determinados sacerdotes ya están presos, de qué van a hacer, y con esa voz amenazante y horrorosa que tienen algunos de sus personeros de la comunicación, empiezan prácticamente, y después siguen otros, y entonces prácticamente tienen una situación de tensión a la gente en general de Nicaragua, que ha tomado la decisión de no permitir que se consolide más en el poder esta dictadura.
Claro, de hecho, aquí Tatiana, déjame un segundo para ver cuál, Tatiana León nos dice en Facebook, ¿por qué no presentan, o dice, un habeas corpus? Y esto me lleva a un, que es un recurso, digamos, que en Costa Rica y en el mundo se permite interponer cuando una persona se le viola el derecho de tránsito. Sin embargo, esto me lleva a un tema más profundo que le iba a pedir a doña Vilma que por favor nos explicara de cómo se ha dado en el caso de Nicaragua. Resulta que muchas veces cuando uno critica lo que pasa en otros países, yo lo hice recientemente con Nayib Bukele en El Salvador, ¿verdad? Yo digo, suave, es que no puede él imponer su criterio a los otros poderes del Estado. Y la gente me dice, pero es que eso fue aprobado por el Congreso, pero además los tribunales dijeron que era un actuar normal en El Salvador y legal. Bueno, resulta que uno puede confiar en la división de poderes siempre y cuando exista la división de poderes. Y ese es el gran tema en Nicaragua. Usted no hace nada presentando un habeas corpus porque Daniel Ortega maneja la Corte Constitucional Nicaragüense, pero también controla la Corte Suprema de Justicia, también controla el Congreso, también controla el Consejo Nacional Electoral. Y yo le quería, doña Vilma, por favor, pedir que si nos explica cómo logra Ortega cooptar durante los últimos años prácticamente todos los poderes del Estado, que hoy lamentablemente los tienen a ustedes, los ciudadanos, en una indefensión completa, doña Vilma.
Sí, este es un proceso que, por ejemplo, nosotros como organismo de derechos humanos, que hoy nos tiene completamente descabezados, nos quitó la personería jurídica y vivimos constantemente amenazados, lo veníamos denunciando desde el mismo momento en que Daniel Ortega, después de celebrar un pacto lamentable con el caudillo también del Partido Liberal, Arnoldo Alemán, logra una serie de reformas constitucionales y logra prácticamente empezar a usar a los poderes del Estado y logra una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde establecen que el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece la no reelección, era violatoria de la Constitución. Un artículo de la Constitución vigente establece la Corte que era violatoria de la Constitución y que le violaba el derecho a la igualdad y a la no discriminación a Daniel Ortega. Y por consiguiente, él tenía el derecho a reelegirse. Entonces, es así como consolida el poder. Definitivamente, la orientación partidaria que han tenido prácticamente los funcionarios gubernamentales en este país no es nuevo. Esto es histórico, y la forma de operar del Poder Judicial como instrumento de represión y como un poder subordinado a los dictados de Daniel Ortega, ya lo dejó al descubierto alguien que desertó de su propio seno, como Rafael Solís, que lo tienen allí de huésped en Costa Rica, y que reveló sorpresivamente los detalles más tremendos de la forma como operaban, y confiesa, yo era el operador, yo le ordenaba a los jueces a quién debían condenar, cuántos años le tenían que poner de prisión, y así definitivamente tiene prácticamente cooptado, no digamos cooptado, sino sometido como instrumento de represión al Poder Judicial de Nicaragua, uno de los poderes más fundamentales del Estado, ya que conforme el artículo 160 de la Constitución es el encargado de proteger los derechos humanos de todas las personas sometidas a su jurisdicción. Entonces aquí no tenemos ninguna garantía, como bien lo explicabas en tu pregunta, aquí no funcionan los recursos. Ahí están en la Constitución, como letra muerta, el recurso de amparo, el recurso de habeas corpus, de habeas data, el recurso por inconstitucionalidad, pero nada funciona, porque si se llegan a interponer, a veces lo admite la sala, por ejemplo, de departamental, de los tribunales departamentales, que son donde se interponen los recursos de amparo, por ejemplo, y después duermen el sueño de los justos en los escritorios de los magistrados de la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, encarnada en los funcionarios que están actualmente al frente de este poder del Estado, son la afrenta jurídica más grande y la traición más grande, y actuando casi con premeditación.
Doña Vilma, discúlpeme, es que ahí se le puso en silencio el micrófono del teléfono. Ahora sí. Sí, entiendo eso. Realmente es increíble. Cuando Rafael Solís Cerda era un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y resulta que algo le pasa, porque digamos era el operador político Daniel Ortega, algo le pasa, él huye, renuncia y cuenta lo que doña Vilma nos ha relatado. O sea, cómo es el mismo régimen el que dice, por ejemplo, vea, dele casa por cárcel a Cristiana Chamorro, mande al chipote a Félix Maradiaga. Es el mismo régimen el que ha señalado esto. Entonces, están en una indefensión completa, porque claramente, si yo le digo a doña Vilma esta tarde que por qué no presenta un habeas corpus a favor de Félix Maradiaga, se va a reír y me va a decir, ¿y para qué? Si no tienen confianza.
Además, sus abogados defensores y la gente se ha encargado de presentar todos los recursos habidos y por haber, y los defensores directos de todas las personas que están siendo victimizadas y perseguidas, no se quedan con el recurso esperando y se los han rechazado. Entonces es que aquí no hay institucionalidad, no hay división de poderes, no hay Estado de Derecho, al extremo que ya un día de estos alguien, ya uno de los funcionarios de la OEA, que a veces dice tiene valoraciones distintas o fluctuantes, pudiéramos decir, ya catalogó que estamos prácticamente configurando un Estado fallido. Un Estado fallido, porque está sometido el Poder Judicial, es el instrumento principal de represión en este momento. Hay que darse cuenta que la policía y las fuerzas paramilitares que funcionan en Nicaragua andan metiendo en miedo y andan haciendo todo en las calles. Nicaragua es un país militarizado, parece que estamos en guerra. Pero la peor represión no es increíble la que están haciendo ellos, sino que la peor represión la está cometiendo el Poder Judicial. Tanto los jueces como la Fiscalía. Son el instrumento de represión, la que ejercen a través de leyes que previamente habían sido promulgadas con el involucramiento directo en este plan de represión y de instrumentalización de la ley por parte del poder legislativo, que es otro instrumento de represión. Y sabes que yo te quisiera decir de que no digamos que las órdenes llegan del régimen. Aquí esas órdenes tienen nombre y apellido. Esas órdenes provienen directamente del búnker del Carmen, donde se ha prácticamente parapetado, pudiéramos decir, para agredir al pueblo de Nicaragua, Daniel Ortega, y es de allí de donde salen las órdenes. No es un régimen, no son un grupo de gente, son Rosario Murillo y Daniel Ortega los que impulsan esas acciones y las impulsan de acuerdo a veces a su estado anímico. Por eso es que a veces no hay coordinación en la represión, y a veces mientras uno quiere reprimir a través de una cita en la fiscalía, la otra manda a capturar a la gente. Esa es la situación gravísima que estamos viviendo, ¿verdad?, en Nicaragua.
Claro, de hecho le agradezco mucho que lo puntualice así. Cuando doña Vilma dice el búnker de El Carmen, es porque en barrio El Carmen, en Managua, es donde vive Daniel Ortega y Rosario Murillo. De hecho, no sé, la última vez que yo fui a Nicaragua, no se podía siquiera acercarse, digamos, a la casa, es imposible acercarse a la casa, y que las órdenes justamente salen de ahí. Doña Vilma, yo dije al inicio que usted era una reconocidísima defensora de los derechos humanos, lo sostengo y tiene muchísima experiencia en esto. ¿Cómo es defender los derechos humanos en Nicaragua? Digo, realmente el día que yo me comuniqué con Félix Maradiaga para poder entrevistarlo, me impactó al día siguiente saber que estaba detenido. Y evidentemente no quiero, por supuesto, que pase lo mismo con usted, ni con nadie más por defender derechos humanos, pero ¿cómo es esta, cómo ha sido esta semana para Vilma Núñez, directora del Centro de Derechos Nicaragüense de Derechos Humanos? ¿Cómo es para ustedes el día a día, doña Vilma?
Sí, ve, te voy a decir lo siguiente. Los defensores y las defensoras auténticas, como yo soy, de derechos humanos, asumimos conscientemente el riesgo de enfrentarnos al poder que los viole. Y por eso es que Daniel Ortega nos encuentra siempre en la acera de enfrente. Y ahora, ante la imposibilidad de usar nuestras instalaciones, porque no solamente nos cancelaron la personería jurídica, sino que nos robaron todas nuestras instalaciones y todos nuestros instrumentos de trabajo. Prácticamente, por suerte, nos ha quedado lo más valioso, que es nuestro compromiso y nuestra decisión de seguir defendiendo los derechos humanos de toda la gente. Sin embargo, es frustrante, por ejemplo, no estar en el propio lugar donde ocurren las violaciones, que esa era una de nuestras formas de trabajar, acompañar a las víctimas en el lugar donde ocurren las violaciones. Por ejemplo, ayer haber estado en la fiscalía y seguir en la camioneta de Félix para presenciar y para tratar de intervenir, a ver si lográbamos quitarlo de las garras de una policía represora. Porque esa era la forma de actuar de nosotros hasta que nos quitaron la personería jurídica y nos tienen como defensores de derechos humanos con nuestros principios firmes, pero con una sensación de impotencia, con una sensación de obstaculización de lo más mínimo. Entonces, prácticamente lo más que podemos hacer es fortalecer nuestro derecho a denunciar. Alzar la voz, a saber que Daniel Ortega nos encontrará siempre en la acera de enfrente denunciando las violaciones a los derechos humanos que comete. Y es por eso que se impulsan toda esa serie de campañas que no te voy a decir que no molestan, claro que sí, afectan emocionalmente. Entonces, defender los derechos humanos con autenticidad en este momento en Nicaragua es bastante, bien difícil, por estas razones que te digo, ¿verdad? Pero también es vivir una situación tremenda de que de defensora te convertís también en víctima.
Claro.
Y entonces, ¿cómo combinar esa situación? Tenés que hacer grandes esfuerzos para buscar cómo mantener la voz, cómo poder hacer para estar aquí en tu audiencia y en la audiencia que tanto queremos que se compenetre y asuma la gran gravedad de lo que nos está pasando, que es del pueblo costarricense a quien tanto queremos y con quien tanto nos identificamos. Es una situación absolutamente difícil. Yo creo que rebasa el imaginario que cualquier entendido o cualquier experto en derechos humanos se puede imaginar. Y esto, cuando decimos esto, yo pienso que esa sensación que nosotros sentimos a nivel nacional, que somos víctimas y también defensores, mantenemos nuestro derecho a ser defensores de derechos humanos, a defender derechos, ha trascendido la frontera y ha invadido prácticamente los espacios de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Porque él, desde diciembre de 2018, prácticamente expulsó del país a lo más representativo de estas instancias internacionales y que empeñó prácticamente todos sus mecanismos al servicio de descubrir qué era la brutalidad y la violación que estaba cometiendo en Nicaragua el gobierno dictatorial de Daniel Ortega, y que fue precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el mecanismo de expertos independientes, el GIEI, que no lo dejaron siquiera presentar su informe final, un informe final que definitivamente marca en la opinión pública nacional casi un antes y un después de las apreciaciones que se tenían acerca de Daniel Ortega, quien en algunos círculos políticos de incluso de Latinoamérica todavía era tratado con algún escepticismo, con alguna duda de que fueran ciertas las acciones que nosotros ya denunciábamos internamente. Y entonces ahora ya es conocido como un violador de derechos humanos en su máxima expresión, o sea, un cometedor de crímenes de lesa humanidad, que por consiguiente tiene que ser llevado a la justicia. Porque fíjate que uno de los problemas serios que ha habido aquí es la impunidad. Es la impunidad que prácticamente carcome el presente y el futuro del país. Contra eso hay que luchar. Aquí no pueden quedar impunes los más de 328 asesinatos que el régimen ha cometido solamente en estos últimos 3 años. Aquí no pueden quedar en impunidad las violaciones sexuales, las carceliadas por tiempos indeterminados, las torturas comprobadas, las cárceles clandestinas donde se les ha torturado, aparte de las cárceles de Nicaragua, que son también unos centros de tortura, como decir la Dirección de Auxilio Judicial, conocida popularmente como el Chipote. Todo eso tiene que ser documentado. No podemos volver a hacer un borrón y cuenta nueva. Tenemos que buscar cómo documentar todo esto para que algún día se acceda a la justicia. Se accede a la justicia, y lo digo en términos amplios, no solamente pensar si no lo podemos realizar a nivel nacional, la justicia internacional se tiene que encargar. Y para poder llegar a la justicia internacional hay que hacer ingentes esfuerzos de capacitación, de documentación, para recoger todas las pruebas que convenzan a esos tribunales expertos de la gravedad ¿verdad? De la situación. Entonces es bien difícil defender derechos en esta situación. No quiero exagerar de ninguna manera, pero todo mundo está esperando que en cualquier momento te capturen, que en cualquier momento te agarren y ni siquiera tu familia se dé cuenta de qué es lo que está pasando con vos.
Sí, de hecho, yo tampoco quiero exagerar y menos, por supuesto, ponerle en riesgo, pero sí quiero que entendamos la enorme cantidad de gente que nos está escuchando y la que está conectada en Facebook, que aquí todo el mundo les manda abrazos, vamos, fuerza, no sé qué, y todo eso es muy bonito. Pero yo le quería preguntar la vivencia personal a doña Vilma, o sea, en el sentido, yo no sé si doña Vilma está en la oficina, no me diga doña Vilma si está en la oficina o está en la casa, pero digamos, supongo que hoy si salió de su casa tuvo que volver a ver para todo lado, que a cada rato tiene que ver si hay algún carro que la esté vigilando. Y esta es una pregunta horrible, pero muy directa. Doña Vilma, ¿usted está segura de que esta noche dormirá en su cama?
No estoy segura. Yo creo que nadie en Nicaragua en este momento sabe qué es lo que va a pasar en las próximas horas. No sé, por ejemplo, si están oyendo esta entrevista, esta conversación con vos, y vendrán en algún momento. en algún momento. Y esa es una situación que, como vos decís, no la quiero exagerar, no quiero de ninguna manera generar desesperanza, de ninguna manera, ni generar más temor del que ya intencionalmente y como un arma de represión está impulsando el gobierno. Porque esa voz es horrible, con una fuerza malévola, ¿verdad? Amenazan y faltan más y siguen más. Y aquella cuestión, aquella amenazante en las radios y en los espacios publicitarios del gobierno son verdaderamente terribles. Y todos los mediodía de cada día tenemos que aguantar y a veces esperar, porque de allí salen las agresiones, un discurso que todos los mediodías emite la señora Rosario Murillo. Prácticamente es una verborrea y una discusión, no quiero decir diarrea mental, de una serie de insultos y prácticamente orientaciones concretas de la represión que de otra forma tienen que ejecutar policía, paramilitares, y ahora han inventado, de cara a lo que pudo haber sido un proceso electoral, unidades de vigilancia electoral, que son una serie de personas entrenadas precisamente para andar espiando. Nicaragua vive bajo un sistema de espionaje, impulsado en un primer momento por los comités por los CPC, Comité después otros crearon otro comité de liderazgo sandinista, donde prácticamente convirtieron también en espías y controladores a dirigentes y funcionarios del Estado, y ahora han organizado otra fuerza de espionaje y de persecución de cara a las elecciones. Dicen ellos que para defender el voto, cuando ellos mismos son los que se han encargado de destruir esta expectativa de elecciones que teníamos, y nosotros, yo personalmente y el equipo del CENID, no veíamos este proceso electoral como un fin, sino como el medio a través del cual se podía conseguir la transformación, ¿verdad? La transformación de la realidad, porque es lo único que cabe aquí en Nicaragua, transformar de raíz esta situación. Aquí no podemos llegar con acuerdos, con por ahora calmemos esta situación y arreglemos, no, de ninguna manera. Aquí definitivamente considero de que el gobierno ha llegado al extremo de que la gente que no ha dejado de luchar, que no ha abandonado sus principios y su compromiso con la gente de Nicaragua, con esos muertos que claman justicia, con esos más de, ya son 1.126 presos políticos, más los 6 que hay de las últimas horas, uh-huh. No pueden seguir en la cárcel. Ese compromiso hay que buscar cómo seguirlo impulsando y cómo seguirlo realizando. Pero definitivamente lo que han hecho el régimen Ortega Murillo, lo que ha hecho es prácticamente que en vez de que la gente se busque o se aboque a buscar cómo en las urnas resolver este problema por la vía cívica, que es el mecanismo que idearon aquí en la gente que está luchando en las calles, en los barrios, porque no quieren otra guerra. Aquí no, la guerra no es opción, pero creo que esto es tan perverso y es tan, no sé, no quisiera usar palabras, los calificativos que le caben, que prácticamente él lo que quiere es una guerra. Y está impulsando a la gente a usar lo que prevé la declaración, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando dice que ojalá aquellos pueblos a los cuales se les niega el ejercicio de sus derechos no se vean compelidos al derecho supremo, a la rebelión. ¿Entendés? Entonces esa es la situación. Aquí en Nicaragua ya no estamos luchando por una elecciones libres. Eso es imposible pensarlo en este momento. Aquí estamos luchando por detener el fraude, por detener el fraude que ya empezó a desarrollarse a un costo muy alto desde todo punto de vista. No podemos de ninguna manera aceptar y asimilar que es cuatro candidatos que veían en las elecciones, un proceso electoral, un mecanismo, una forma para transformar la realidad del país, estén ahorita guardando prisión en condiciones verdaderamente tremendas, sin defensa, sin el comportamiento normal, si se le puede llamar así, que pudieran tener un reo en una cárcel, y además con el agravante de que son inocentes, de que no han cometido ningún delito y les están violando su derecho a la honra y reputación al estarle imputando delitos imaginarios. Claro. Esto es verdaderamente, no nos podemos imaginar qué es lo que está definitivamente pasando. Y yo te quería decir de que este gobierno está prácticamente desafiando, ha puesto contra la pared al pueblo nicaragüense con un desprecio total y absoluto al que considera su enemigo, pero también se ha burlado de toda la comunidad internacional que le ha estado prácticamente contemporizando, llamándolo a la reflexión y dándole oportunidades y todo esto. Y creo también que ha puesto a prueba a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Ya la Comisión Interamericana está agotando prácticamente todos sus innovadores mecanismos que impulsó después del fortalecimiento, del proceso de fortalecimiento hace algunos años. Y que, por cierto, se estrenaron aquí en Nicaragua como el mecanismo de seguimiento, la sala de respuesta rápida. Todos esos mecanismos que no existían en la comisión se aprobaron para ser más efectivos frente a las violaciones de derechos humanos en el continente. Se estrenaron aquí en Nicaragua. ¿Creen ustedes que eso no revela la realidad? ¿Cómo es posible que cuando el mecanismo más importante de protección de la región busca cómo fortalecer y poner lo mejor, lo más novedoso, lo más actual al servicio de los derechos humanos en el continente, lo aplica aquí? Porque prácticamente aquí en Nicaragua es donde se está viviendo la peor crisis y la peor situación de derechos humanos del continente americano. Somos solidarios con todos los problemas que están viviendo el resto de países, pero definitivamente estamos viviendo en carne propia esa situación. Y esas situaciones que te menciono ponen en evidencia. Por ejemplo, el mismo Almagro, ya con respecto a las elecciones, dice que se va a vivir en Nicaragua el proceso electoral más difícil que uno se pueda imaginar. O sea, ellos mismos que han estado contemporizando y dando oportunidades, y que la burocracia para acá y la burocracia para allá, si así se le puede llamar, o lo limitado de los mecanismos con que actúan, las conveniencias a veces de los estados, todo eso se atreva a prácticamente, como decimos aquí en Nicaragua, tirar la toalla.
Claro. ¿Verdad? Cuando doña Vilma hablaba de los CPC, que sí, son consejos de poder ciudadano, eso es como, por ejemplo, que yo sea presidente de Costa Rica, entonces me invente que en cada barrio voy a poner, no sé, un comité de aseo. Y entonces ese comité de aseo, que tiene ese nombre, realmente lo que hace es que vigila en cada calle de Nicaragua, es que es en serio, en cada calle de Nicaragua, vigila a las personas, quién puede ser un opositor. Vean, yo había hecho un reportaje cuando fui a Nicaragua la última vez. Desde que uno aterriza en el aeropuerto Sandino, y ve esa imagen enorme de César Augusto Sandino, usted siente que lo están viendo. O sea, usted siente que esa imagen está viendo. Yo en ese momento viajé a Estelí con un grupo de directores de medios de comunicación en Costa Rica, y recuerdo que en un momento salí del hotel a la acera porque quería ir a caminar, a conocer el parque de Estelí. Y entonces había un amigo nicaragüense que yo le pregunté en la acera, mira, y digo, ¿a ustedes cómo se sienten con esto? ¿Vos no te da cólera? Me acuerdo que le pregunté, que uno va al parque de Estelí, lo que están guindando son las fotos de Ortega y Rosario y Tomás Borges y no sé qué. Y entonces me dijo, no me preguntes aquí en la calle. Y dije, pero estamos solo vos y yo. Y me dijo, no, eso es lo que vos crees. Todos nos están vigilando. Esa es la realidad de lo que se vive lamentablemente en Nicaragua. Y lo otro, porque yo le pregunté a doña Vilma la dificultad de ser defensora de los derechos humanos, incluso desde lo personal, ¿verdad? Pero hay un tema que es institucional. Doña Vilma nos lo ha reiterado varias veces, pero lo que hizo el régimen, o lo que hizo Ortega y Murillo, ¿ok?, es promover una ley por el cual las organizaciones, particularmente las de defensa de los derechos humanos, tenían, doña Vilma, por favor usted me corrige si me equivoco, tenían que reportar sus nexos, su financiamiento, cada una de las partidas, o sea, era imposible lograrlo. Y si no, estaban incumpliendo la ley. Esa ley que es imposible cumplir, ¿verdad? Entonces es la que sirve de excusa, por ejemplo, en el caso de Cristiana Chamorro, para perseguirla por supuestas irregularidades en la Fundación Violeta, que por supuesto no pudo cumplir esa legislación, doña Vilma.
Sí, te voy a aclarar un poco la situación. Uh-huh. El derecho de asociación expresado a través de las organizaciones civiles, de la conformación de organizaciones civiles sin fines de lucro, desde el año 1992 empezó a ser controlada a través de una ley que es la ley 147, que es la que regula el funcionamiento de las organizaciones civiles sin fines de lucro, las cuales teníamos la obligación, bueno, de reportar anualmente ante el Ministerio de Gobernación, que era el encargado de supervisar el cumplimiento de esa ley, toda la información, tanto sustantiva como la información financiera que se ejecutaba, y la procedencia de los fondos a través de un listado completo de las agencias de cooperación o de gobierno con los cuales trabajaba. Entonces, eso empezó a usarse como un mecanismo de control y como un mecanismo de represión. Y en vez de continuar entregando la carta de legalidad que anualmente se entregaban cuando cumplían con todas esas regulaciones, empezaron a exigirte más requisitos y prácticamente a retener eso. Eso es una situación de control que ahora ha sido superada, porque en esta desborde de mental que esta gente tiene, creó una de las leyes más perversas, copia de los regímenes totalitarios de Rusia, de Venezuela y de Cuba, que es la que se llama la ley de agentes extranjeros. Esa ley de agentes extranjeros prácticamente te obliga a que para poder funcionar tenés que no solamente rendir toda esa información burocrática que ya se revisaba anteriormente, sino que tenés que rendir información o proponerte, quitan a las organizaciones el poder de decisión y son ellos los que tienen que aprobar, los que pretenden aprobar tus planes de trabajo, en qué vas a trabajar, en qué líneas de acción dentro de los derechos humanos puede trabajar. Y lógicamente tienen su puntería sobre específicamente las organizaciones de derechos humanos que por su naturaleza y mantener independencia mantienen prácticamente su funcionamiento a través de la cooperación internacional. Todo eso supervisado por el gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Que ante esa imposición y ante la arbitrariedad y la humillación que representaba y la falta de independencia que te impediría ejercer las funciones para las cuales te has organizado, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro decidió, como es una facultad de cualquier organización, disolverse para no verse obligada a autoincriminarse, catalogándose como ley de agente extranjero. Vos sabés la connotación que tiene la palabra agente, claro, extranjero. Entonces, es una connotación peyorativa, una connotación prácticamente estigmatizante. Entonces, ya la Fundación Violeta Barrios de Chamorro habían sido prácticamente canceladas de conformidad con sus estatutos y con la ley, su funcionamiento como organización. Por eso es lo absurdo, lo criminal y lo ridículo de que cite el Ministerio de Gobernación, que es donde empieza la represión contra Cristiana Chamorro y los funcionarios de lo que fue la fundación, la cita el Ministerio de Gobernación para decirle que encuentra inconsistencia en los rendimientos de cuenta del año 2015 al 2019. Y cuando la fundación tenía prácticamente lo que nosotros llamamos las cartas de legalidad durante todos esos años. Uh-huh. Y que si no lo ahí nomás cito ya el Ministerio de Gobernación, le dijo, bueno, esto aquí hay algunas dudas y entonces esto lo va a aclarar en la fiscalía y ya empieza a imputarla delictivamente. Por eso te digo que aquí en Nicaragua no solamente te matan con el rifle, no solamente te agreden con los paramilitares y las policías, armadas con armas de guerra. Porque aquí, tengo que decirlo, no es solamente la policía, los dos cuerpos, la policía debía de ser un órgano de carácter civil, pero con determinadas funciones, ¿verdad?, de control. Sin embargo, ha actuado militarmente, su comportamiento es un comportamiento militar, y desde el primer momento, me voy a retrotraer un poco, del 2019, del 19 de abril de 2018, empezaron a hablar, a actuar con armas de grueso calibre, con armas que solo le pertenecen al ejército de Nicaragua. Y el ejército de Nicaragua se lava las manos y se dice, no tengo nada que ver en eso. Pero ahí están las descripciones que han habido de todas las armas que están funcionando en el y que siguen funcionando aquí en el país, ¿verdad? Entonces esa es la situación. Te agreden de esa forma, te vigilan de la forma que ya incluso me ha ayudado a explicar gráficamente al pueblo costarricense, sino que también ahora te persiguen y te estigmatizan y te violan tu derecho a la presunción de inocencia, a tu integridad psicológica, a todo, con la imputación de comisión de delitos graves que no existen. La Fiscalía de Nicaragua, que tiene la función de Ministerio Público, es la fábrica de donde se salen la tipificación de los delitos de orden común que se están imputando a toda la gente. Entonces ellos no son unos representantes jurídicos, ellos son prácticamente fabricadores de delitos para poner en práctica la decisión de Rosario Murillo, que marcó desde un principio su estrategia. Vamos con todo. Cuando no podían controlar a la gente en su reclamo de derechos, dijo, vamos con todo. Y ahora lo ha ampliado. Ya no es solo vamos con todo, sino vamos con todo y contra todos. Y eso lo acabamos de señalar en la última Twitter que hicimos.
Claro, de hecho, mientras tenemos esta conversación, la policía nicaragüense detuvo a José Palais, que es uno de los analistas, miembro de la coalición nacional, quien ha sido detenido el día de hoy. Doña Vilma, disculpe que cometa esta indiscreción. Si gusta, me la contesta y si no, no hay problema. ¿Usted me puede decir en qué año nació usted?
No es indiscreción. Yo nací en el año de 1938. Tengo 82 años y medio. Voy a cumplir 83. Y fíjate que yo estaba dando seguimiento a través de las redes y de comunicaciones de la situación de Chepe Palé desde anoche mismo y desde antes ya venía siendo hostigado, perseguido. Anoche derribaron su parte de los portones, destruyeron las cámaras de vigilancia. Y hasta antes de que me comunicara empezáramos a comunicarnos, la información es que se encontraba rodeado gravemente por una gran cantidad de militares, de policías militares allí en la ciudad de León. Entonces ahorita me estás diciendo que ya lo capturaron.
Sí, señora, 100% Noticias, que es un medio de comunicación nicaragüense.
Sí.
Es quien informa a través de las redes sociales que José Palaís ha sido detenido, dice policía, la policía publica fotos del momento de la detención al analista político José Palaís. El operativo fue dirigido por el comisario Fidel Domínguez.
Verán que, qué barbaridad. Qué barbaridad, como se están cumpliendo, prácticamente anuncian, esto va a ser, no se va a quedar uno solo, dicen los voceros principales del gobierno, que se han convertido en la voz amenazante que uh-huh. tortura prácticamente psicológicamente a cada momento a la población nicaragüense.
Claro.
Y entonces esto es verdaderamente grave.
Doña Vilma, le pregunté el año en el que usted había nacido para hacerle la siguiente pregunta. Usted nació en 1938. Ya había iniciado, porque arrancó en 1937, la dictadura somocista, el régimen de Anastasio Somoza, después por supuesto pasa a su hijo. Lo que le quería plantear es extrapolar su ejemplo al pueblo nicaragüense, es decir, si yo agarro la historia desde su nacimiento hasta el día de hoy, doña Vilma, realmente en democracia plena, nunca han vivido. Han vivido procesos más democráticos, como la presidencia de Violeta Barrios o de Enrique Bolaños, pero aún así el régimen ahí sí estaba metido en los mandos medios del gobierno de manera fuerte. Es decir, que usted que cumple, que tiene 82 años y medio, que nació en 1938, usted nunca ha logrado ver a su país, y eso es un drama enorme, usted nunca ha logrado ver a su país, doña Vilma, con una democracia plena, con libertades respetadas completamente.
Fíjate que no, la dictadura, el sistema dictatorial que empezó a desarrollarse, porque habían habido otros problemas anteriores, claro. En 1934, cuando yo no había nacido, es el esfuerzo de Somoza por apoderarse de Nicaragua, y empiezan durante ese tiempo a darse una serie de acciones donde muchos patriotas nicaragüenses perdieron la vida, fueron asesinados tratando de buscar cómo salir de la dictadura. Sin embargo, la dictadura de Somoza llega hasta 1979. Entonces a mí me tocó prácticamente vivir esa dictadura, no solamente como estudiante de Derecho y como abogada después, ser defensora de los presos políticos de esa dictadura, sino que además haber sido una presa política. Yo fui una prisionera política de la dictadura de Somoza, y sé lo que es la cárcel y sé lo que es la tortura por la dictadura. Entonces, es verdaderamente terrible haber luchado para que esa dictadura no se volviera a repetir y darte cuenta que la estás prácticamente viviendo de nuevo desde prácticamente desde que la revolución se apartó, la dirigencia revolucionaria se apartó de toda la fundamentación jurídica, claro. Que por cierto desde ahí de Costa Rica se impulsaba, yo idealizando, porque yo fui parte de esa revolución, y por eso es que me siento traicionada, y me siento con la responsabilidad también de buscar cómo contribuir a que el pueblo de Nicaragua no siga sufriendo, ¿verdad? Esa dictadura que inconscientemente contribuimos a construir, creyendo en un ideal que jamás cumplieron, porque claro. Yo solo me imaginaba la entrada triunfante de los guerrilleros, por un lado en una mano con el rifle y en otro lado con la constitución, con lo que era el estatuto de derechos, el estatuto fundamental, elaborado precisamente allí en Costa Rica, con el asesoramiento de muchos demócratas y de muchos expertos en la materia. Y de eso se apartaron y empezaron a engañar al pueblo de Nicaragua desde el primer momento.
Y sí, después, es muy doloroso, porque supongo que usted celebró, como me lo está relatando, ese 19 de julio de 1979, la entrada de las fuerzas revolucionarias triunfantes por haber acabado con la dictadura de Somoza. Y yo sé que llevó un tiempo y un proceso. Yo sospecho que desde 5 minutos después Daniel Ortega tenía en su mente lo que iba a pasar y se enamoró del poder y no lo soltó más, él y una parte de la dirigencia, doña Vilma. Pero entiendo su sentimiento de traición, de decir, yo apoyé este movimiento para quitar una dictadura nefasta como la de Somoza, para que cayera otra dictadura nefasta como la de Ortega y Murillo, doña Vilma.
Sí, así es, definitivamente. Sí, una de las cosas con las cuales se puede prácticamente catalogar o definir la característica personal de Daniel Ortega es prácticamente un traidor. Él ha traicionado absolutamente todo, ¿verdad? Incluso ha traicionado su propia imagen que trató de construir después de años de cárcel en las cárceles de Somoza, donde ya prácticamente según relatos de los que lo acompañaron en esa situación de cárcel, ya se le revelaba su estilo controlador, su estilo déspota, que lo ejercía sobre sus mismos compañeros de celda. Pero nada de eso se salía a luz, todo era buscar cómo salir de la dictadura de Somoza. Y así fue cayendo, pasando el tiempo, y definitivamente yo sé que muchos de los dirigentes revolucionarios no pueden cargar con este estigma, pero yo quisiera que tuviéramos más entereza para descubrir uno a uno, sobre todo aquellos que tuvieron cerca de las acciones que cometió Daniel Ortega durante la revolución, lo que cometió después, durante el periodo de casi de rescate de la democracia en el país con la llegada de doña Violeta Chamorro al poder, que fue totalmente obstaculizado y entorpecido los esfuerzos democráticos a través de lo que él llamó gobernar desde abajo. Y
Claro.
entonces eso significaba el entorpecimiento y la obstaculización de los esfuerzos que hizo, por ejemplo, doña Violeta, que por eso fue que Arnoldo Alemán se alió con él para poder entre los dos buscar cómo controlar de tal extremo también que después, cuando llega otro liberal, don Enrique Bolaños, al poder, le hacen la vida imposible también y se vive en otra serie de crisis. Entonces yo creo que nosotros, el pueblo de Nicaragua, tenemos que educarnos ya. No podemos heredar a futuras generaciones esta situación. Yo pienso, claro, el lugar es de los jóvenes. Yo pienso que la vanguardia, ay, no me gusta ya esa palabra. En algún tiempo la usé, lamentablemente. Pero que la iniciativa, el empuje, la fuerza incluso natural, la tiene la juventud, pero no desprecien el compromiso que mucha gente que fue víctima también de todos esos desmanes, de una ilusión que se quiso construir, puede aportar. Puede aportar. Entonces yo creo que la lucha del pueblo de Nicaragua tiene que ser de todo. Por eso es que con tanto empeño e insistencia se habla de la unidad, la unidad. Lamentablemente, esa palabra mucha gente la interpreta de diferentes formas. Entonces, mi llamado en este momento, no crean que porque prácticamente hay hasta cierto punto ya una destrucción de la posibilidad de resolver por la vía electoral esta situación, la unidad es más necesaria precisamente para rescatar por la vía cívica otras posibilidades, que no nos maten la esperanza, que no nos mate nuestro empeño, ¿verdad? Que el miedo, que es una de las armas que ha usado Daniel Ortega para reprimir y para mantener y para desmovilizar a la gente, no se apodere de nosotros. Hay que luchar contra el miedo.
Claro, lo que pasa es que es muy complicado, doña Vilma, y
Complicadísimo.
su posición es completamente admirable. Y cuando digo complicadísimo es porque en el plano internacional, lo que está pasando en Nicaragua prácticamente ha pasado invisible. Es un problema demasiado chiquitico para muchos países. Aquí en Facebook tengo algunos muy pocos, que dicen, bueno, Nicaragua escogió, voy a ver qué hacen ellos. Esa no es la respuesta, doña Vilma. Es una ciudadana nicaragüense, por supuesto, pero yo no la veo como una ciudadana nicaragüense, la veo como un ser humano, como un hermano de humanidad, ¿verdad? Que no tiene por qué sufrir
Gracias.
lo que está ocurriendo. Y yo le quería pedir permiso para ir a una pausa comercial, es muy cortita, porque la gran pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? No solo qué hacen, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer Vilma Núñez desde Managua? ¿Pero qué puede hacer Randall desde San José? ¿Qué puede hacer Eduardo González, como lo está haciendo en Facebook? ¿Qué puede hacer Elisa Sequeira, como lo está haciendo en Facebook? Porque Estados Unidos hace un par de horas sancionó a Camila Ortega, por ejemplo, la hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a Edwin Castro, a Ovidio Reyes, a Julio Rodríguez. ¿Y pasó algo? ¿Eso significa algo? ¿Eso genera algún cambio en Nicaragua? Bueno, eso genera justamente que Carlos Grisby, que es uno de los... William Grisby, perdón, que es uno de los...
Sí,
dice, bueno, va a haber cárcel para sacerdotes, magnates, exmilitares y más chamorros, dice él en medio de las sanciones. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la gran pregunta que le tengo a doña Vilma cuando regresemos de la pausa comercial. Es la 1:38 aquí en San José, 1:38 en Managua, donde nos acompaña doña Vilma. Vamos a la pausa y volvemos.
La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.
Tarde con 45 minutos en San José, 1:00 p.m. también con 45 minutos en Managua, desde donde me acompaña doña Vilma Núñez de Escorcia, una conocidísima dirigente en defensa de los derechos humanos, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien nos ha denunciado a lo largo del programa de hoy las situaciones que se vive. Le cuento, doña Vilma, que aquí en San José tenemos un cielo gris esta tarde con 24 grados y ahí en el corte la vi moviendo el ventilador. Así es que supongo que Managua está calientísimo como siempre esta tarde, doña Vilma.
Sí, más que no hay luz. Estamos con un corte de luz que, bueno, en un primer momento aquí todo se puede esperar. Pensábamos que era una forma de interrumpir las actividades, una agresión más. Después ha circulado la noticia de que es un problema centroamericano y que no hay de luz desde Panamá hasta Guatemala. Pero ya eso lleva más de 2 horas y yo te pregunté que si había luz ahí en San José y me decís que sí, que no hay ningún problema. Ya
claro.
Están anunciando que todo Nicoya, dicen, en Costa Rica no hay
claro, luz. De hecho, a la gente que nos está escuchando en Nicoya o en algún otro sector de Guanacaste, que me cuente, por favor, a través de Facebook o a través de WhatsApp, que también tengo el teléfono por aquí, 899-935-935. Cuéntenme, por favor, si hay luz en Nicoya, para desmentir de una vez a las explicaciones que están brindando. Aquí en San José no ha habido problemas de luz el día de hoy. La pregunta del millón, doña Vilma, era, ¿y qué hacemos? Porque usted me dice, toda valiente, Randall, no podemos perder la esperanza por una salida electoral. Y yo con todo respeto digo, doña Vilma, ¿cómo se le ocurre una salida electoral si el Consejo Nacional Electoral está controlado por Ortega, si no van a permitir la entrada de observadores internacionales reales? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo guarda esa esperanza, doña Vilma?
Sí, yo creo que la esperanza hay que guardarla solo porque está inmersa en nuestra forma de ser y en nuestra forma de sentir. Difícil, la pregunta que me ha hecho es dificilísima. Yo no tengo la respuesta. Sin embargo, yo siempre quiero pensar que hay un camino y que si no se llega por esta vía, se llega por otro similar. No debemos de buscar de ser tentados a caer en la provocación de la violencia, en la provocación de la guerra. Uh-huh. Definitivamente. Entonces, ¿qué otra salida te proporcionan los sistemas democráticos? Entonces, por ejemplo, ya no se puede estar diciendo idealistamente, vamos a luchar por unas elecciones libres. Aquí ya no, aquí la lucha se debe encaminar y fortalecer a destruir el fraude que ya inició. Y eso pasa por la adopción de una serie de medidas y de incrementos de los métodos de lucha que hasta este momento se han empleado. Hay que fortalecer precisamente la presión. Yo no tengo la respuesta. Yo no tengo la respuesta y no creo que la encontremos solo desde el enfoque del reclamo al deber de protección que tiene la comunidad internacional y el deber que tienen los estados de proteger y de garantizar la vigencia de los derechos humanos. Yo creo que ya no es, que no llega allí tenemos que seguir impulsando, tenemos que seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de los derechos humanos, pero eso está a llegar a un límite. Entonces tiene que impulsarse la lucha política, la lucha social, la lucha precisamente en las calles. ¿Cómo hacer para recuperar las calles donde se libraron las luchas más heroicas y más estimulantes del pueblo de Nicaragua, que es el que tiene actualmente en esta situación de desesperación y en un comportamiento completamente irracional a la dictadura?
Claro.
Porque ha enloquecido y corro el riesgo de insultar a los que tienen los problemas mentales. Yo no sé, es algo, no tengo yo las experticias ni las valoraciones para decir qué es lo que estamos frente a un qué. No sabemos. Lo más acertado, lo más aproximado, pudiéramos decir, es una situación completamente irracional, un comportamiento completamente aberrante. Hay muchas formas como la gente lo ha expresado diciendo, se cruzó la raya, ya no hay, o sea, todos los parámetros con que se mide la represión, la violencia, los sistemas dictatoriales y destructivos de la democracia en el mundo han sido superados por esta gente.
Sí, de hecho, es la 1:50. Le voy a contar que aquí Junior en Avangares, en Guanacaste, me dice, hay luz, dice también un buen amigo, mis amistades en El Salvador y Honduras nos dijeron que no han tenido ningún corte eléctrico. Miguel Pereira nos saluda desde Cañas y Liberia, que están en Guanacaste, doña Vilma, dicen, tenemos electricidad, y don Manrique dice, acabo de llamar a Peñas Blancas, Nicaragua, a su agente aduanero, y le dice, aquí no ha habido ningún problema. Entonces, no es un problema de no es eso, no es la explicación que les han brindado hasta el momento. Mi última pregunta tiene que ver con, bueno, son dos preguntas. Una, ayer escuchaba a exdiplomáticos costarricenses pedir que Costa Rica pidiera la activación de la Carta Democrática, que es un instrumento que tiene la Organización de Estados Americanos para sancionar y presionar a países. Sale sinceramente, ¿eso sirve de algo? O sea, ¿sirve de algo que Costa Rica vaya a la OEA a pedir que se active la Carta Democrática?
Sí, bueno, Costa Rica ha sido un acompañante de luchas democráticas del pueblo de Nicaragua. Y los mecanismos que existen, las instancias internacionales, en este caso la OEA con la Carta Democrática, han sido producto de la lucha de los pueblos. No es producto de que se les ocurrió a unos eruditos en unos escritorios decir, con eso vamos a buscar cómo democratizar tal o cual país. Sin embargo, como esos mecanismos internacionales, y la falta de coercitividad con que se desarrolla el derecho internacional, no veo que haya que vaya a ser una solución, porque aparte del descrédito moral del aislamiento a que puedan llegar a este gobierno, más bien se puede sentir liberado. Bueno, ya no soy parte, ahora mucho menos que tenga que, de la OEA, claro, mucho menos que tenga que cumplir. Aunque la verdad es que a él no le importa nada esto. Te voy a poner un ejemplo en que baso mi afirmación. Cómo se ha burlado prácticamente o ha pasado por alto los compromisos de relaciones que tiene con los estados democráticos. En el momento en que se estaba presente aquí un señor Moss, creo que un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, para ver la cuestión financiera y ver cómo le siguen alimentando financieramente el funcionamiento al gobierno, porque eso es lo que ha pasado. San José de Costa Rica, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y estaba el canciller de aquí de Nicaragua tomándose fotos todos sonrientes con todos los cancilleres centroamericanos y con el secretario de Estado. Entonces, en algún momento yo pensaba, hoy no va a pasar mayor cosa porque está allí y entonces van a estar querer guardar las apariencias. Precisamente a la hora que estaba ocurriendo eso, a la hora que Denis Moncada, el pseudo canciller de nosotros, que es otro instrumento más de la represión y de las mentiras que difunde a nivel mundial y a nivel diplomático, a la hora que estaba reunido con el secretario de Estado y a la hora que estaba el jefe del Fondo Monetario Internacional aquí, en ese mismo momento estaba realizando la captura más violenta y más escarnecedora y más como restregándoles enfrente de la cara su poder. No me importa nada.
Es indignante. De hecho, estaba leyendo el comunicado que generó la Policía Nacional de Nicaragua sobre la detención de Félix Maradiaga. Es tan claro el invento de los delitos que quería compartirlo con ustedes. La Policía Nacional de Nicaragua dice, está siendo investigado don Félix Alejandro Maradiaga Blandón. Ojo los delitos. Por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación. Imagínese cómo se defiende usted de una locura de estas. A mí lo que me parece increíble es que todavía haya gente, todavía haya partidos políticos en Costa Rica que de alguna manera defiendan a el dictador suelo, Daniel Ortega, y a su esposa. Doña Vilma, le agradezco muchísimo que me haya acompañado hoy desde Managua y que haya sido, por supuesto, tan valiente como siempre, pero además tan atenta para lograr la conexión en medio de este apagón que afecta a Nicaragua. Doña Vilma, muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias a ustedes, les agradecemos mucho y les pedimos que, como lo han hecho históricamente, sigan acompañando al pueblo de Nicaragua. No nos dejen solo, porque yo espero que nosotros no fallemos, que el pueblo de Nicaragua tenga que levantarse una vez más y romper precisamente todo ese cerco de inmovilización a que el gobierno nos quiere llegar, la dictadura nos quiere llevar. Muchísimas gracias. Un saludo al pueblo costarricense y a todas las autoridades.
Gracias, doña Vilma, que Dios la proteja. La última pregunta es una de las más difíciles. En su caso no es así. Yo le pregunto siempre a mis invitados que escojan una canción para cerrar el programa. Entonces quiero pedirle si hay alguna canción que a usted la llene de esperanza, de fuerza, que la anime para ponerla al cierre del programa de hoy, doña Vilma.
Sí, bueno, yo creo que una de las canciones, la última canción que hizo Luis Enrique Mejía Godoy, que precisamente está exilado ahí en Costa Rica, y que se llama El Pueblo Ya Votó.
Ya votó, el pueblo ya votó.
El pueblo ya votó. Es la última canción que él ha hecho. Va a ser estrenada más adelante, pero ya es público, ya circula. Yo también la tengo en mi teléfono, pero ojalá que Luis Enrique allí, Lucy, me estuvieran escuchando y entonces pudieran pasarte la canción si es que no la tienen allí.
No, ya está sonando de fondo. Ahí está sonando de fondo. Es esa, doña Vilma, ¿verdad?
Esa.
Doña Vilma, que Dios la proteja, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, que esté bien. Luis Enrique Mejía despide Matices Hoy. Este Pueblo Ya Votó viene esta tarde en cuestión de minutos. Hasta luego.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.